Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 4 de febrero. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que hablarán sobre los módulos Oncología, Genética y Medicina Genómica del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, de Canal 44, de Radio Universidad y también a través de las redes del SIAM. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente ejecutivo de la 26ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Analí Quintero Buenrostro, coordinadora del módulo de anatomía patológica del SIAM 2025. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto.
Es un gusto tener aquí al doctor Alfredo Corona Rivera, coordinador del módulo de Genética y Medicina Genómica del SIAM 2025. Buenos días.
Buen día a todos.
Y también saludamos con mucho gusto al doctor Alan Pérez Fregoso, coordinador del módulo de Oncología SIAM 2025. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy tenemos la primera rueda de prensa con los tres módulos: anatomía patológica, genética y oncología médica, que participan en nuestro Congreso Internacional de Avances de Medicina en esta 26ª edición, la cual va a estar presente del 3 al 5 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Nuestro lema en esta ocasión son diagnósticos correctos, pacientes seguros, y nuestro eje temático es medicina de precisión. En esta edición 26ª del Congreso, tenemos 26 módulos, de los cuales estarán presentes con las ruedas de prensa. Tendremos 16 cursos precongreso, 3 foros y un simposio. Bueno, de esto estarán presentes en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y Dr. Juan y Menchaca. También algunos de ellos estarán en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. En esta edición 26ª también tendremos concurso de carteles, el cual están disponibles las bases ya en nuestra página oficial www.siam.hcg.gob.mx, donde también está la tienda virtual para inscribirse, en el cual tenemos un costo que es diferente, un pronto pago, ¿verdad? Para las diferentes áreas. Tenemos para el área médica al 28 de febrero un costo de $2,000, para el área paramédica $1,350, estudiantes de posgrado de $1,000 y estudiantes de pregrado $700, ¿verdad? Entonces, inscríbanse al Congreso Internacional de Avances de Medicina para esta 26ª edición. Muy bien.
Muchas gracias, doctor Bustos Rodríguez. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Alan Pérez Fregoso. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y pues, como servicio en oncología, estamos muy contentos de participar un año más en estos congresos. Estamos felices del tema, que se haya tocado este tipo de temática de manera general para todo el congreso, la medicina de precisión. Creemos que dentro del módulo de oncología hace que se ponga mucho el foco en nosotros. Digamos, la medicina de precisión vino a revolucionar todo, muchos aspectos de la medicina, pero sin dudar, oncología es donde más ha tenido un nicho donde desarrollarse. Y estamos muy contentos con participar con todo este foro. Al menos en oncología sabemos que gran parte de la asistencia del Congreso del SIAM es por parte de médicos jóvenes, médicos de pregrado. Entonces queremos incentivarlos que volteen a ver a la oncología, que se interesen en ella. Nuestro programa de trabajo para estas jornadas es de 2 días. Y tomando en cuenta que gran parte de los asistentes son de pregrado, hemos dividido entonces estos 2 días en temas muy dirigidos para ellos. Tenemos el día inicial que habla sobre las herramientas que como oncólogos utilizamos en la medicina de precisión. Tenemos 4 o 5 charlas para ellos, para los médicos de pregrado, para que se interesen, para incentivarlos. ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué es la medicina de precisión? ¿Cuáles son las utilidades que pueden llegar a tener? Y el segundo día lo reservamos sí para hablar un poco ya más, digamos, dirigido a médicos especialistas o médicos o en general personal muy, muy afín a la oncología, donde ya vemos la aplicación, algunas de las aplicaciones de la medicina de precisión en la oncología. Hablamos o tocamos temas importantes y de relevancia actual, cáncer de mama, la radioterapia, que por ahí en algunos CIAM nunca se ha tocado de manera profunda, tenemos 2 charlas, cirugías reductoras de riesgo para las pacientes, todo eso en el contexto y en el marco pues de la medicina de precisión, el por qué la medicina de precisión es relevante y por qué va a seguir siendo cada vez más relevante en nuestro entorno, digamos ya en específico pues en la oncología.
Muchas gracias, doctor Pérez Fregoso. Doctor Pérez Fregoso, ahora cedemos el uso de la voz al doctor Alfredo Corona Rivera.
Buen día a todos de nuevo, muchas gracias por la consideración. Yo quiero partir de lo que manifestó Hipócrates cuando dijo atendemos enfermos, no enfermedades. Ya esa idea de modular por persona la respuesta a un manejo viene desde los inicios de la medicina. La realidad es que esto se ha hecho realidad apenas hace una década, ya práctico, porque las formas de identificar qué variable, función o estructura de nuestro cuerpo puede ser utilizada como un biomarcador para poder establecer una respuesta personal y no genérica en el cuerpo, se pudo apenas obtener. Y es en la genética donde tal vez existen el mayor número de aportaciones a todas las especialidades médicas para poder orientar el manejo de un paciente. Y por esa razón, pues el módulo de genética pretende compartir cuáles son estas biomarcadores, estas herramientas y cómo impactan en el diagnóstico, en la evolución, en la elección de un medicamento o en la respuesta a un fármaco o en la respuesta a un agente del ambiente de manera individual y ya con datos reales y con lo que se ha hecho también en el Hospital Civil Juan y Menchaca. El módulo está dividido el jueves en estos aspectos de genética y medicina personalizada orientados a cáncer y el viernes genética y medicina personalizada orientada a enfermedades genéticas. Para esto, pues los temas son muy, muy variados, pero quiero resaltar la participación del doctor Álvaro Hernández, que viene de un centro de secuenciación masiva con tecnologías actuales en la Universidad de Chicago y que nos va a compartir esa experiencia. Y también el viernes, un foro, que va a terminar el módulo con un foro o panel donde va a haber diálogo con los asistentes sobre qué implica todo esto que estamos comentando. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Corona Rivera. Ahora escucharemos con atención a la doctora Annalí Quintero Buenrostro. Adelante, por favor.
Hola, buen día. Un gusto estar aquí con ustedes en el marco, perdón, de la 26ª edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina y apostando justo al eje central del Congreso, diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión, pues justo la medicina de precisión es la que ha venido a revolucionar la patología, ¿no? Ha sacado al patólogo de una actividad meramente diagnóstica a diversificar sus actividades, incidiendo más en la parte pronóstica y tratamiento del paciente. Y justo en torno a ello está preparado el programa de anatomía patológica, el cual se llevará a cabo en la Biblioteca del Estado, en la Biblioteca Pública del Estado, Salón Tenamaxle, en el piso 2, donde tenemos preparados, justo divididos en los 3 días, del 3 al 5 de abril, un total de 15 conferencias, apostando justo a la medicina de precisión. Y como bien mencionaba el doctor Alan, la oncología es una de las áreas donde más es aplicable esto, y en patología oncológica justo es que más aplica la medicina de precisión, ¿no? Entonces vamos a tener, les decía, 15 conferencias divididas en 3 días, Nos van a acompañar ponentes tanto nacionales como internacionales. El primer día nos acompaña la doctora Ana Ponciano, hematopatóloga, y el doctor Ortiz Hidalgo, ambos referencias tanto nacionales como internacionales, un enlace con la Sociedad Europea de Hematopatología, donde veremos justo pacientes hemato-oncológicos, linfomas CD30, linfomas difusos, las nuevas clasificaciones moleculares. Nos acompaña también, en tenor de la importancia de la correlación clínico-patológica, la doctora Carmen Sánchez, que es hematóloga, justo para ver la aplicación de la medicina de precisión en el diagnóstico de paciente hemato-oncológico. El segundo día va más enfocado a patología mamaria. Nos va a acompañar la doctora Isabel Alvarado Cabrero, también referencia tanto nacional como internacional en patología mamaria y ginecopatología. Vamos a ver actualidades en carcinoma ductal, carcinomas lobulillares. Nos acompaña el doctor Fernando Zazueta para la parte molecular de ambos temas. Y finalmente, el tercer día de congreso nos estarán acompañando para ver la parte de carcinomas de pulmón, tanto el doctor Andrés Briceño como el doctor Fernando Zazueta con la parte molecular. Y finalmente, algo de más interés para oncología pediátrica, pues vamos a ver sarcomas pediátricos, predominantemente rabdomiosarcoma, sarcoma de Ewing. Nos va a acompañar el doctor Ezequiel Vélez, referencia tanto en el hospital como en el estado en patología pediátrica, ¿no? Esperemos que les sea bastante atractivo el programa, va muy dirigido tanto a especialistas en anatomía patológica, pero puede ser de interés para oncólogos médicos, oncólogos pediatras y hematólogos. Y pues esperamos verlos ahí del 3 al 5 de abril. Les reitero, Salón Tenamaxtle piso 2 en la Biblioteca del Estado.
Muchas gracias, doctora Quintero Buenrostro, por esta exposición. Ahora vamos ya a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale Rox. Bueno, si nos pudieran dar un poquito el panorama en Jalisco en cuanto al cáncer en general que estamos viviendo aquí en nuestro estado, y también si nos pudieran decir cuántos tipos de cáncer están siendo tratados ya directamente con esta medicina de precisión, porque entiendo que no son todos, ¿no?
Hablando en cuanto a números, al menos Hospital Civil Viejo Fray Antonio, donde se encuentra la mayor concentración, creo que, de pacientes oncológicos adultos, tenemos un promedio del año pasado a 25,000 consultas por año. Somos uno de los servicios que tiene más consultas de todo el hospital, por así decirlo. Creo que por ahí solamente nos rebasa oftalmología, lo cual habla de la importancia y la cantidad de pacientes que estamos viendo. Eso, digamos, solamente en cuanto a números de consulta. Un paciente oncológico durante el tratamiento pues te puede acarrear 5, 10, 15 consultas, y los pacientes nuevos o los que están entrando más o menos por semana al servicio son en torno a 40, 50 pacientes, digamos, esto en cuanto a todos los tipos de cáncer. Los más frecuentes, Hospital Civil, siguen siendo los, por orden de importancia, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorectal, donde son la mayoría de las consultas. Hospitales Civiles, al tener todas las herramientas, todas las demás especialidades, subespecialidades, generalmente hay pacientes pues de todos los tipos de tumores que podamos llegar a ver. Específicamente Hospital Civil Antiguo solamente vemos adultos, y pues de ahí mismo podemos ver problemas urológicos, de neurología, de las demás áreas. Y en cuanto a qué tipo de tumores, pues yo creo que en realidad ahorita 20-25 son los menos los que tratamos con terapia con terapia de presión. La mayoría, casi todos los tumores, tiene algo que ver la medicina de presión dentro de su tratamiento. El conocimiento está avanzando, ya sabemos que solamente no es, digamos, el cáncer en sí, sino que dentro del mismo tipo de tumor hay otros subtipos, otras variantes, y eso solamente se sabe con la medicina de precisión. Ahora no solamente volteamos a ver el paciente y saber y determinar el tratamiento. Actualmente vemos paciente y tumor. Sabemos que habrá pacientes que son candidatos para ciertos tratamientos, pero también sabemos que hay tumores que son candidatos a ciertas terapias, todo dependiendo de la medicina de precisión. Es algo que sigue creciendo, es algo que está aumentando. Yo creo que realmente son los menos los tumores donde no tiene que ver la medicina de precisión. La gran mayoría en alguno u otro aspecto, ya sea en el diagnóstico, ya sea en el tratamiento, ya sea quizá en el seguimiento, todos tienen algo que ver o tienen alguna herramienta que se desprenda de la medicina de precisión.
Y por ahí leí un artículo sobre el azúcar, sobre el consumo de azúcar, que también lo están relacionando ya mucho con casos de cáncer. ¿De qué tipo de casos de cáncer o cómo es que se relaciona?
Pues por ahí casi siempre lo mencionan como tal el azúcar, no tal como tal el azúcar, sino el aumento de carbohidratos en ciertos tipos de tumores, no en todos. Sí se tiene todavía el mito de que si consumes azúcar, que si consumes algunos alimentos, te da aumenta el riesgo de desarrollar algún tipo de patología. Realmente aquellos que se han visto donde algunos descontroles metabólicos, incluyendo quizá diabetes descontrolada, obesidad o algún tipo otro de factor, se relaciona con ciertos tipos de tumores, hablando de algunos, quizá algunos tipos de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, solamente digamos en algunos ciertos tipos de tumores. Dentro de esta misma heterogeneidad del tumor, sabemos que hay unos tumores, por ejemplo, cáncer de mama, que son más agresivos que otros, que no tienen nada que ver ni con la dieta ni con el estilo de vida, pero hay otros tipos de cáncer de mama que quizás sí. Digamos, todo esto se desprende y todo este conocimiento viene de la medicina de precisión, donde cada vez somos más exactos en el diagnóstico de las patologías, cada vez sabemos más de las enfermedades y pues hay algunos tipos de enfermedades que sí sabemos qué factores de riesgo te van a aumentar el padecerla o el desarrollarla.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. En cuanto a la rama de genética, ¿cómo se está manejando hasta este momento? ¿Y cuáles son los factores que nos brinda la genética y la genómica para poder llegar a esta medicina de precisión?
Muchas gracias. Yo creo que todo lo que han comentado los compañeros, los doctores, detrás de la cortina está la genética. En genética se aborda, concibe, analiza los biomarcadores más importantes de la medicina de precisión, que son a nivel molecular, DNA, RNA, proteínas, funciones, etcétera. Y el reto es que en el mundo, gran cantidad de trabajo en esto, se operacionalice en biomarcadores de utilidad clínica, diagnóstica, pronóstica, es decir, con o sin tratamiento, cómo evoluciona el paciente, que son los marcadores que se refiere el doctor Alan, por ejemplo, para poder tomar decisiones en el manejo del paciente. Entonces, ahí se generan todos estos biomarcadores.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Anaí Camacho de Canal 13. Mi pregunta va dirigida hacia el índice de mortalidad. ¿Con esta medicina de precisión han notado que han disminuido o cómo va evolucionando?
En cuestiones oncológicas, en cuestiones de cáncer, sí, el tener una terapia de precisión, el tener un objetivo, digamos que el tumor y el paciente sean candidatos a ciertos tipos de tratamientos, incluso en etapas 4, o sea, donde la enfermedad ya se salió del sitio de origen, se ha visto que se alarga la sobrevida. Eso es para eso, digamos, es el objetivo de toda esta medicina de precisión. Tener sobrevidas más largas, pero al mismo tiempo no acarrear los efectos que los tratamientos convencionales, llámese quimioterapias, nos traen. Una terapia de precisión nos asegura que el tratamiento se está dando específicamente en alguna alteración, en alguna mutación, en la presencia o ausencia de algún elemento que va a hacer que el tumor en general responda más, tenga mejor respuesta y a la vez eso se traduce a una sobrevida más larga sin acarrear las terapias, efectos negativos, digamos, de los tratamientos efectivos o previos. Entonces, sí, la verdad es que todas estas terapias y todos estos manejos nuevos o modernos de precisión, uno de los objetivos es que se alarguen las sobrevidas, lo cual se está viendo. Actualmente tenemos pacientes con cáncer de colon o cáncer de riñón, etapas 4, que antes de todo este boom de la medicina de precisión vivían 1, quizá 2 años, ahorita tenemos largos sobrevivientes, tenemos pacientes en tratamiento activo que pueden alcanzar los 5, 6, 7 años, y eso es gracias a que cada vez conocemos más de la enfermedad y los tratamientos pues son cada vez más dirigidos específicamente para alteraciones que presente el tumor o el paciente.
Doctor Corona, ¿quiere usted ampliar?
Sí, otra forma de ver esto es pensar paciente por paciente. Y voy a poner un ejemplo rápido. Hay un fármaco, el metotrexato, que se le da a pacientes en una etapa de leucemia aguda. Y resulta que algunos pueden tener problemas de respuesta o toxicidad, y esto a veces con desenlaces no deseados. Si antes de que este paciente se le administraran los fármacos, se hiciera una valoración de más de 20 variantes de diferentes genes que existen para la respuesta a este fármaco, hay una en particular, por ejemplo, que la FDA incluso obliga a que quien estudie este tipo de leucemia, que es una leucemia aguda, la más frecuente, haga esta valoración. Si tiene esa variante particular, el paciente no va a responder al metotrexato, va a ser tóxico y puedes desencadenar en fallecimiento. Entonces, para este paciente es irrelevante la epidemiología, si son muchos o pocos los que se salvan. Tienes la variante, riesgo alto de morir si te dan este fármaco. Y si no tienes la variante, el tratamiento vas a responder bien. Entonces, un ejemplo dramático de que esto ya está aquí, es rutinario. Entonces, tenga acceso a la medición de variantes, podemos tomar decisiones.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, gracias. Buenos días. Mabel Anaya de Jalisco TV. En cuanto a la medicina de precisión, ya comentaban que puede alargar la vida hasta de 4, 5 a 10 años, ¿no? Aproximadamente. ¿En qué caso en específico o algún testimonio de vida que ustedes recuerden me pudieran compartir que haya sido un caso especial?
¿Quién guste contestar? Doctor Pérez.
Haciendo memoria. Uno que creo que es uno de los más importantes, donde más tiene impacto. Digo, la medicina de precisión no es algo realmente nuevo. Es algo que se ha estado aprendiendo y nosotros junto con eso hemos ido avanzando, pero creo que cáncer de mama hay actualmente muchas variantes, hay muchas subtipos de cáncer de mama, y cuando se empezó a buscar estas variantes o porque algunas pacientes de cáncer de mama con el mismo tipo de tumor, unas respondían más que otras, porque otras fallecían en 3 meses, porque otras sobrevivían más tiempo, se empezaron a detectar ese tipo de moléculas, y donde se ha visto el mayor impacto quizá en las curvas de sobrevida o en qué pacientes se vive más, es cuando se detectan algunos ciertos tipos de proteínas, donde antes decías, bueno, si tiene esta proteína, esta paciente sabemos que va a fallecer. Ahora no solamente es detectar la proteína, sino que se pueden desarrollar medicamentos alrededor de este encuentro para entonces bloquear esa proteína. Y si antes, si bien cierto, hablo de la proteína que se llama HER2, si bien antes esta proteína, desde encontrarla, nos confería un pronóstico peor, el ahora tener una herramienta, el tener ahora un medicamento que nos ayuda a bloquear esa proteína, esa paciente podemos tenerla entre nosotros. Y ese es justamente quizá donde más se eleva la curva. Esa paciente, la misma paciente hace unos 10 años que presentaba esta alteración, tenía una sobrevida de menos de un año, progresaban muy rápido, los tratamientos eran inefectivos. Ahora con los desarrollos contra este tipo de alteraciones, contra esta proteína, son pacientes que pueden estar 4 o 5 años con un tratamiento muy adecuado. No solamente en el primer tratamiento, sino que además llegan con buena calidad de vida, con buena reserva, sin tantos efectos, para incluso una segunda línea de tratamiento, y así es como se va alargando. Otro caso que también está a la mente, esos pacientes con cáncer de riñón. Cáncer de riñón antes no se sabía mucho y no había un tratamiento efectivo para el cáncer de riñón. Ahora con el desarrollo de terapias dirigidas, con inmunoterapia, sabemos que cáncer de riñón que responde mucho a estos tratamientos, y tenemos al paciente entonces con cáncer de riñón etapa 4 viviendo o alcanzando 2, 3 años en buenas condiciones para reintervenir nuevamente y hacer un nuevo procedimiento, una nueva línea de tratamiento. Son quizá algunos de los casos donde más me recuerdo ahorita.
Doctor Corona.
Desde el 2007 en el Hospital Civil. Estamos realizando pruebas donde buscamos genes de fusión. Hay dos en particular, el PML rara de la leucemia mieloide aguda M3, que si presenta este gen de fusión, entonces en lugar del tratamiento habitual o además del tratamiento habitual, existe un fármaco, el ATRA, y cambia la vida del paciente. O sea, de estar con un mal pronóstico, ¡pum!, se va para arriba. Pero solo que tengamos la prueba. Lo mismo el BSRABL1 es otro biomarcador, el cual también faculta la terapia blanco o atención personalizada del paciente. Pero hay gran cantidad de información y día a día estamos intentando montar nuevas pruebas para nuevos tipos de cáncer.
Doctora Quintero.
Sí, muchas gracias. Justo para ampliar otro de los ejemplos donde más se aplica la medicina de precisión, justo con la parte de la terapia dirigida, es en en la parte de hemato-oncología, ¿no? Predominantemente en ciertos tipos de tumores derivados del sistema linfomatopoyético, como son los linfomas. Incluso históricamente los patólogos fueron bastante criticados por querer clasificar en diversos subtipos más complejos. El hematólogo los volteaba a ver, ¿no? Uno de los más renombrados, el doctor Dameshek, fundador de la revista Blood, decía, no sé, o sea, no entendía por qué el ímpetu del patólogo de hacer o de subdiagnosticar varios tipos de estos tumores. Y justo con el advenimiento de la inmunoterapia, la terapia dirigida, pues fue un antes y un después, y ahora esto está más que justificado, ¿no? En linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin ha tenido un impacto bastante importante, tanto así que es un antes y un después del desarrollo de uno de los primeros medicamentos de este ejemplo, es justo dirigido a moléculas específicas, como mencionó el doctor Alan, que es los anti-CD20, como rituximab, posteriormente los anti-CD30, tanto linfoma de Hodgkin como linfomas no Hodgkin, uno de los más difíciles de tratar, linfomas de células T, que se han beneficiado de la terapia, ¿no? Entonces estamos hablando que en este tipo de tumores el 90%, 90-95% se benefician de terapia dirigida, algunos de ellos incluso como monoterapia, evitando la toxicidad justo de quimio, ¿no? Entonces creo que es uno de los ejemplos como que más impacto han tenido en medicina de precisión.
Muchas gracias, doctora. Doctora Alan Pérez.
Otro de los casos quizás más dramáticos donde la terapia, toda esta medicina de precisión ha tenido un nicho muy importante, es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón creo que es de los tumores o en general las patologías oncológicas donde más investigación se hace. Hace 10 años no había nada que ofrecer a los pacientes más que quimioterapia. 4 o 5 aplicaciones y listo, no hay nada más que ofrecer. Gracias a patología, a todos los estudios que se han ido desarrollando, cáncer de pulmón podemos tener 10, 12 subtipos diferentes de cáncer de pulmón, todos con un tratamiento dirigido específico para la alteración que pueda tener ese cáncer de pulmón, y si el paciente también lo permite. Y entonces ahora tenemos pacientes viviendo con cáncer de pulmón. Ya no solamente hablamos de pacientes que fallecieron por el problema, sino que son pacientes que están viviendo con la enfermedad, pero al mismo tiempo recibiendo un tratamiento dirigido específico. Y justamente en estos pacientes, donde antes no se ofrecía más que 3-4 aplicaciones de quimioterapia, actualmente pueden vivir con tratamientos vía oral, tratamientos dirigidos, que le están llegando a sobrevidas impresionantes donde antes no había, alcanzando 5 o 6 años, justamente antes de volver a agregar otra línea de tratamiento, y tenemos pacientes con cáncer de pulmón viviendo con la enfermedad, siendo largos sobrevivientes. Y todo eso es gracias en parte a los servicios de patología que han encontrado estas mutaciones alrededor de las cuales se desarrollan nuevos fármacos todos los días.
Doctor Corona.
Yo quiero comentar otro caso del cual estamos muy muy contentos. Hace un par de años empezamos con 2 proyectos con tumores del sistema nervioso central, y hoy es parte de la rutina atender pacientes con meduloblastoma y con astrocitomas de alto grado. En astrocitomas de alto grado, que son de adultos, que es el más frecuente y muy agresivo, existe, por ejemplo, un fármaco que se llama temozolamida. Pero la limitante era que poderlo administrar dependía de saber si una enzima que tiene que ver con su procesamiento está o no metilada, y otras variantes genéticas. Hoy es parte de la rutina ofrecer este tipo de análisis, y ya podemos, antes de administrar el medicamento, que es tan caro, saber si que también va a implicar tiempo que podría ser inútil si no era el medicamento para esta persona. Y ya es parte de la rutina.
Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
¿Qué tal? Buen día, Ileana Gutiérrez de NMAS Guadalajara. Preguntarles, hoy en el Día Mundial del Cáncer, ¿esta medicina de precisión viene a ser una esperanza para las personas que padecen esta enfermedad? Y también preguntarles, ¿qué tanto han visto incremento de cáncer en sus diferentes tipos en este último año? ¿Si han notado algún incremento o si permanece estable esta enfermedad de acuerdo a los estándares?
Doctor Alan Pérez.
Sí, en parte toda la idea de la medicina de precisión es justo eso, que los pacientes tengan más opciones. No solamente que se ofrezca lo que se tenga, sino tener todo este repertorio de medicamentos, analizar al paciente, analizar la enfermedad, tú como paciente y tu enfermedad nos permite darte estos tratamientos, hables de inmunoterapia, terapia dirigida, hay muchas opciones. Y si no, de todas formas siempre queda la confiable quimioterapia, que esa tampoco no se raja y sigue siendo muy útil en varios tipos de enfermedades. Entonces sí, la terapia de precisión les puede ofrecer al paciente y a la enfermedad mejores tratamientos sin disminuir la calidad de vida. Le hemos dicho, además de solamente ver o analizar el cáncer como tal, también se ofrece la posibilidad entonces de estudiar al paciente si se nació o si tiene alguna condición que también nos permita de alguna manera prevenir para ellos y para sus familiares otros tipos de enfermedades. Entonces la medicina de precisión ofrece diferentes aspectos, no solamente de tratamiento, sino también de prevención, de diagnóstico, de seguimiento. Y en cuanto a la cantidad, quizá la mostomo, yo puedo estar un poquito sesgado porque me trabajo en hospitales de referencia, entonces generalmente veo en cantidad de pacientes pues que está aumentando, no solamente por el diagnóstico en sí, también otra cosa en la que hemos mejorado y en la que como servicios médicos estamos cada vez más capacitados es en las detecciones. Cada vez también somos más buenos para detectar la enfermedad, hacer estudios de tamizaje, de pruebas diagnósticas previas al diagnóstico de una enfermedad avanzada. En eso somos muy buenos también. Las mamografías, los papanicolaos, las colonoscopias, las tomografías, todo eso pues se hacen de manera rutinaria para la detección. Siendo buenos en eso, pues evidentemente vamos a detectar cada vez más casos. También si hay un paciente o hay un grupo específico de pacientes, también es más fácil para nosotros, si nos damos cuenta y lo detectamos a tiempo, encontrar enfermedad en sus familiares o hacer algunas tareas de prevención también, digamos, más a tiempo o detección más temprana, que también hace que se eleven los casos. Entonces somos buenos en la detección, pero también en los tamizajes previos, y eso también se ve reflejado a que al final del día hay más casos.
Doctor Corona.
Yo les quiero compartir, existen análisis epidemiológicos de medir en el mundo, cáncer en el mundo, medir en el mundo cuántas personas presentan cáncer y cuántas personas se curan de cáncer. Y uno se puede preguntar, ¿será que hoy puedo yo ganar la batalla con respecto a hace 50 años? La respuesta es no. Estas gráficas son dramáticas, a mí me impresionan y por eso quiero compartirlas. Imagínense 1950, número de pacientes que aparecen con cáncer. Y luego imagínense 2024 y la rayita solo bajó un poquito, así, un poquito inclinada. Y luego pacientes curados, poquito más acentuada, pero sigue estando casi horizontal. ¿Qué quiere decir? Que no hemos logrado cambiar gran cosa esto. Y no es que lo hagamos mal, es que hay que entender al enemigo o aprender a convivir con él, ¿eh? El cáncer. Y es que primero el origen del cáncer parte de eventos mutacionales e interacciones con el ambiente, los cuales no vamos a poder evitar nunca. Cáncer siempre va a haber. En donde podríamos avanzar un poquito es con las décadas y seguimos bajando, inclinando la balanza. Y lo que podrá decir en pocas palabras también es que el personalizar un manejo de un paciente, el mejorar terapias, etcétera, 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 claro que va a ser. Repito que la rayita de los curados se mueve un poquito más, pero no sé si dentro de 10 años, ¿verdad?, que vuelva a ser Día Mundial del Cáncer, a ver si ya bajó más la rayita.
La siguiente pregunta.
¿Porcentaje, por lo menos en el Hospital Civil, qué porcentaje han visto incremento en cáncer? Y si todos los tipos de cáncer son factible que se atiendan con esta medicina de precisión o tratamiento de precisión.
Sí, a lo de la medicina de precisión. La medicina de precisión no solamente está en el tratamiento, está desde el diagnóstico, desde detectar una adecuada etapificación, desde el abordaje del paciente, ver sus familiares. La medicina de precisión está ya metido en todo, no solamente en el tratamiento. Entonces sí, todos los tipos de tumores, digamos, tienen algo que ver con esta nueva medicina de precisión. Y en cuanto al porcentaje se los voy a deber porque hemos visto algunos casos y en algunos casos sí les puedo decir que se ha aumentado, pero no de manera general. Donde hemos visto un aumento es en lesiones de mama. Cada vez nos envía pacientes con etapas más tempranas que se localizan o se identifican por las mamografías o por los tamizajes, y eso nos eleva pues el porcentaje. Pero hay otros que son quizá un poquito más infrecuentes o más raros que seguimos teniendo la misma prevalencia. Donde sí se ha aumentado un poquito más y también tiene que ver con el Hospital Civil y los tratamientos es quizá cáncer de próstata, cáncer de pulmón y pulmón y mama. Creo que son los donde se ha aumentado un poquito más el porcentaje sobre el resto. Esto también tiene que ver con el hecho que somos un centro de referencia y también tenemos apoyo de algunos ensayos y estudios clínicos donde pues evidentemente los demás áreas alrededor del hospital se envían directamente al hospital para su valoración. Entonces son esos casos quizá donde sí se ha aumentado más la frecuencia. un porcentaje, digo, va a ser difícil decirlo, pero sí se ha aumentado.
Doctor Corona.
Ah, yo quiero resaltar que de todos los cánceres, hay uno que es muy especial, que son las neoplasias hematológicas, que es con lo que empezamos trabajando y continuamos, que resulta que son los que en la historia del conocimiento humano han aportado más información convertida en uso clínico práctico, de tal manera que las guías, los biomarcadores, el manejo diagnóstico, pronóstico, predictivo, pronóstico quiere decir sin tratamiento cómo le va a ir hoy, pero a estimar el futuro, predictivo que quiere decir cómo le va a ir si se le da el tratamiento en el futuro. Todo esto, lo más avanzado, diríamos, más información, más impacto en el paciente es leucemias, es neoplasias hematológicas. Pero esto ya cambió, se han ido integrando muchos otros tumores. Quería nomás resaltar que este es el más conocido. Y el segundo punto es a la pregunta planteada, que los invitamos a que acudan a algunas de las pláticas del módulo de genética, de los dos módulos, del de farmacia, donde vamos a poder ver con detalle de los expertos por qué, por ejemplo, es tan importante hacerme un perfil farmacogenómico que me permita, antes de que me den una quimioterapia, ahí va a decir que si me llegara a dar linfoma y me dan tal fármaco, que Dios quiera no suceda, mejor que no se lo den, porque el resultado dice que puede pasar, pero también incluye la aspirina, entonces vale la pena. Hoy la personalización también permite predicción, lo cual era un sueño. Les voy a poner otro ejemplo que también es parte del tema de genética. Cuando un paciente tiene cáncer o un hermano, ¿a poco no hay una pregunta natural? ¿Y a quién más le va a dar? ¿Y cómo voy a evolucionar? Eso lo contesta la genética. Y el estudio de y eso lo tenemos también de rutina, y orgullosamente lo digo, en el hospital. Porque podemos hacer paneles de secuenciación masiva e identificar todos aquellos genes que hablan de riesgo, ya no empírico, en base a lo reportado, que tantas familias dijeron que había tantos enfermos y por lo tanto tal es el riesgo, con numeritos aritméticos. No, claramente con cientos de variantes podemos decir, en su caso particular, usted tiene este riesgo de tal y cual tumor. Y eso es un avance brutal, porque esa duda queda fuera del manejo clásico y es del ámbito de la genética, el asesoramiento genético en cáncer. Y es parte de los temas del módulo. Por favor, los invitamos a que ahí estén. Gracias.
Muchas gracias.
Ya tengo el dato. Respecto al año pasado, al este año, el número de consultas subió 9%, y respecto a 2019, que fue cuando empezamos a tener más noción del sistema electrónico, que podemos hacer como estas fórmulas, ha subido un 36% la consulta de oncología del Hospital Civil Antiguo.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Le pediríamos al doctor Bustos Rodríguez si nos recuerda las fechas y dónde se pueden inscribir las personas interesadas a acudir al CIAM en esta edición número 26.
Sí, muchas gracias. Le recordamos asistir a este magno evento de los hospitales civiles, una fiesta académica, la cual va a ser en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del 3 al 5 de abril. Y se pueden inscribir en la página, que es www.ciam.hcg.gob.mx. Los esperamos.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, del CIAM, de Canal 44 y de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos esta mañana. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.